Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo Cadena COPE, jueves 16 de abril, que ha sido un jueves bastante malo para el fútbol español. Han caído el Celta y el Betis de la Europa League. El Celta, que quería la remontada, ha recibido otros 3 goles del Friburgo, ha marcado uno casi al final, ha terminado 1-3, con lo cual la eliminatoria 6-1 para los alemanes. Y el Betis, que venía con un empate a 1 de la ida, también Europa League, se ha puesto 2-0 en la primera parte frente al Sporting de Braga y ha acabado el partido 2-4. 2-4 ha perdido el equipo de Pellegrini. Bueno, es que estaba a los 28 minutos 2-0 y en el minuto 29... le anularon el tercero por un fuera de juego por muy, muy, muy poquito, muy ajustado de Abde. Segunda parte desastrosa y además con un lío tremendo, que es que han avisado por los videomarcadores que había que abandonar el estadio cuando no había que hacerlo. Ahora nos lo cuentan Oliva y Escalera desde el campo. La única alegría la ha dado el Rayo Vallecano. Ha perdido 3-1 en Atenas frente al AEK de Atenas y ha hecho bueno el 3-0 de la ida. Menos mal, porque olía a prórroga o a algo peor, porque se ha puesto 3-0 el AEK de Atenas y un gol de Isi mete por primera vez en su historia al equipo rayista en semifinales de una competición europea. Juegan esas semifinales contra el Estrasburgo, primer partido en Vallecas, segundo partido fuera de casa en Estrasburgo. Así que las semifinales de la Europa League son Sporting de Braga, Friburgo y Aston Villa, Nottingham Forest. Y las semifinales de la Conference League son Rayo, Estrasburgo y Shakhtar Donetsk, Crystal Palace. Están configuradas ya las semifinales de la Champions, de la Europa League y de la Conference League. El resultado por ligas es que hay 4 ingleses, Arsenal, Nottingham Forest, Aston Villa y Crystal Palace. 2 españoles, el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano, 2 alemanes, el Bayern de Múnich y el Friburgo, 2 franceses, el Paris Saint-Germain y el Estrasburgo, 1 portugués, el Sporting de Praga, y 1 ucraniano, el Shakhtar Donetsk. Arrasan los ingleses, bueno, o tienen más los ingleses. 4 los ingleses por 2 de los españoles, alemanes y franceses. Ni un italiano. Así que Italia no está en el Mundial y no tiene ni un solo equipo en semifinales de competiciones europeas. Desde luego está el fútbol italiano probablemente en el peor momento de toda su historia. En el peor momento de toda su historia. Este es Bartra, el jugador del Betis, asumiendo responsabilidades, pidiendo disculpas a la afición. Había 70.000 béticos hoy en la Cartuja. 70.000 béticos, lo tenían todo. Lo tenían todo para plantarse en semifinales de la Europa League y ha pasado el desastre.
Creo que teníamos que seguir con el plan de la primera parte, en sentido de controlando el partido, jugándoles más entre líneas. Pero creo que nos han hecho gol muy pronto y ha podido un poco también todo el nerviosismo de querer más, nos hemos precipitado más y bueno, me duele mucho porque creo que sabemos lo felices que podemos hacer a nuestra gente, a nuestras familias, a todo el Betis, a toda la afición, que nos quieren un montón, nos llevan en volandas. Y hoy no se ha podido dar y más rabia da porque lo teníamos en nuestras manos y se me ha escapado.
Como ven, está Bartra, uno de los capitanes del Betis, a punto de llorar, ¿eh? O sea, está haciendo las declaraciones y está casi llorando el jugador del Betis. Lo primero que hay que explicar es qué ha pasado. ¿Por qué han echado a la gente como han echado a la gente de la Cartuja cuando quedaba todavía mucho partido por delante? Isaac Escalera, la Cartuja. Hola, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ha sido tremendo. Ha sido algo jamás visto en un campo de fútbol, como la megafonía ha empezado a decir que desalojaran el campo.
¡Qué miedo! Es que claro, tú estás en un campo y cuando faltan 10 minutos faltaban, por lo menos, ¿no?
Minuto 80, correcto. Minuto 80, el partido se estaba jugando. Y hablo bajito porque estoy cerquita de Aitor Ruibal, que está hablando. Y en el Betis, según hemos podido saber, nos informan. Dicen que ha sido un error de la cabina del videomarcador, que se han equivocado y en vez de poner el mensaje en portugués para avisar a su afición de que no abandonen el estadio, han puesto un mensaje equivocado en español avisando para desalojar. Han rectificado, pero ya había gente saliendo. O sea que ha sido tremendo.
Claro,
porque
es que en televisión, viendo el partido, lo que daba la sensación es que la gente, como estaba 2-4, que la gente ya no confiaba en que el Betis metiera uno y se pudiera meter otra vez en la eliminatoria y que abandonaban al equipo, que se iban en el minuto 80. Y resulta que les han dicho que se fueran.
Es que también hemos recibido algunos mensajes, Juanma, de béticos y de niños más pequeños que estaban asustados porque, claro
¿por qué nos mandan, ¿por qué dicen que nos vayamos?
Claro. A mí, lo primero, he mirado a Oliva y he dicho, Oliva, esto cómo puede ser. Si el árbitro no ha parado el partido, ¿cómo que mandan a desalojar? O sea, que algo ha pasado aquí y, claro, después han mandado un mensaje, pero ya, de que no se vaya nadie, pero ya se había ido la gente del estadio. Al final ha quedado muy poca gente en el estadio de la Cartuja. Bueno, ya se marcha Aitor Ruibal con cara muy cabizbajo, como no puede ser de otra forma, pero ha sido un momento, Juanma, de verdad, jamás visto en un campo de fútbol.
Tremendo.
Jamás, yo no lo he visto nunca y repito, y tengo más información por aquí que sigo recopilando. El mensaje me dicen que no lo ha mandado el club, que lo ha mandado la UCO. Que lo ha mandado la UCO por equivocación en el minuto 80 de partido, Juanma.
La UCO, que es la encargada, Unidad Central Operativa, de coordinar la seguridad y dirigir la seguridad dentro de los recintos de deportivos en primera y en segunda división.
Sí. Repito, Juanma, error en el videomarcador. En vez de poner el mensaje en portugués, que por cierto, ese mensaje en portugués lo habían lanzado ya un par de veces o tres, minuto 75, minuto 70, pues en el 80, en vez de poner ese mensaje otra vez, han puesto un mensaje equivocado en español avisando para desalojar el estadio de la Cartuja.
Vale, ahora analizamos más cosas y ahora le pregunto a Oliva, porque es interesante saber cómo valoramos la temporada del Betis y saber si Pellegrini va a ser el entrenador del Betis la próxima temporada, que no sé si está claro o no. Pellegrini está renovado, pero vamos a ver si sigue o no sigue. Antes voy a ir hasta Grecia, donde está Carlos Ganga, para saber si hay alguna noticia importante en la clasificación histórica del Rayo para semifinales de la Conference League. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Estoy en la zona mixta, a escasos metros del autobús del Rayo Vallecano. Solo ha salido un jugador, Mumin, que no ha participado en el partido de hoy. Imagino que la fiesta se está alargando en el vestuario, porque lo que ha vivido hoy la gente del Rayo aquí en Atenas ha sido brutal. O sea, de verse fuera, el sufrimiento en el primer tiempo tremendo. La eliminatoria estaba empatada, y eso que era un 3-0, en el minuto 51... Y luego la liberación de emociones con el gol de Isi, un golazo. Bueno, pues la explosión, lo que habrán sentido los 1.500 vallecanos que estaban aquí en Vallecas, será inexplicable, inolvidable, y el Rayo por primera vez en su vida se ha metido en unas semifinales europeas.
Pues vamos a esperar. Había una chica ahí detrás tuyo que estaba saludando
sí,
a
la morenita,
los espectadores de YouTube del partidazo.
Es griega, yo creo.
¿Es griega?
Sí.
Vamos a comprobarlo. Vamos, la noticia siempre hay que contrastarla. Es importante que lo... dile si quieres saludar a España.
¿Are you Greek?
Yes.
Greek. Confirmado.
Vale.
Es griega.
Ha sido una de las...
Entrevistón,
Ganga. Entrevistón.
Bueno,
no hace falta decir nada más.
Me pides que confirme la noticia, yo la confirmo.
Sí, no, pero y dile que salude. Que es que, como se ha hecho viral también últimamente, un periodista en Argentina ha ligado. ¿Habéis visto el vídeo?
Sí, es verdad.
Sí, con tanto. Daniela. Pero tú no, Ganga.
Mira, ahí está.
Yo no.
Quieto.
No, pero menos mal que Laura está en la cama ya, pero si no...
Sí,
pero
sí,
el padre de Laura no.
Espera, espera, que Pellegrini en directo desde Sevilla, Oliva.
Sí, está explicando algunas de las decisiones que ha tomado esta noche. Hola, Juanma, buenas noches.
Muy buenas,
bajo el tono, porque estamos en directo en estas primeras explicaciones del técnico del Betis al petardo histórico de esta noche, a la derrota ante el Sporting de Braga.
Con Adrián. Entonces, cuando se produce el error, es claro, muy fácil decir que tenía que haber jugado el otro, pero creo que se ha llevado el plantel como creemos que es la mejor de manera de llevarlo. Por eso nos permitió llegar hasta donde llegamos. Después los hechos puntuales se analizan. Creo que tanto Pau como Álvaro han tenido buenos momentos, han tenido errores. Desgraciadamente nos ha tocado en definiciones importantes como son las dos que usted dice.
Hola, Manuel, por aquí. José Manuel Oliva, aquí a su izquierda, en directo para el partidazo de la cadena COPE. Después de 5 años de conseguir meter al equipo en clasificaciones europeas, incluso un título, ¿usted considera que es el momento más bajo de popularidad para usted al frente del Betis? ¿Su momento más delicado?
Probablemente, por supuesto. Si usted tiene una eliminación como la que tuvimos hoy día, con tanta ilusión de la gente pasar a semifinales, es un momento muy duro que uno tiene que saber asimilarlo, tiene que de mañana intentar levantarse, a ver si a través de la Liga podemos rematar una temporada que, bajo todo punto de vista, es una temporada más que aceptable y que, desgraciadamente, hechos puntuales lo están haciendo una temporada bastante complicada.
Vale, pues es la declaración de Pellegrini, probablemente el momento más bajo de popularidad como entrenador del Betis en estas 5 temporadas. Nos han saludado los compañeros que están esta noche en el partidazo. Joseba Larrañaga, hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Estás nervioso, Joseba?
No, por la final.
Sí.
No.
No, tú eres un tío...
No, la final no es para verla nervioso, la final es para disfrutarla. Bueno, una vez que llega una final, pues hay que disfrutarla.
Nacho,
hombre,
Peña,
bueno.
Muy buenas, Nacho.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú estás nervioso o ya una temporada tranquila ya, lo que queda, no?
No, viene jarana, Juanma. Yo estoy fastidiado. Vale. Fastidiado porque el Madrid lo tuvo y lo tocó con los dedos, por el tema arbitral, por supuesto, también, y sobre todo porque me da la impresión de que el Real Madrid ha elegido los partidos en los que quería apretar y en los que no.
Guilluzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cómo definirías tu estado?
Tranquilo.
Tranquilo, perfecto. Vamos a ser originales, cambiemos las palabras, que no sean todos tranquilos. Mónica Marchante, hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tu estado?
Pues expectante, porque vamos a cubrir una final el sábado y siempre es una maravilla ir a cubrir una final de Copa del Rey.
Qué profesional, es que eres incapaz de sacudirte el periodismo que llevas encima, de verdad. Gonzalo Miró, hola Gonzalo,
muy buenas noches, Juanma.
¿Tú qué estado tienes?
Declarado el estado de felicidad.
Sí, eso es muy de Rubén, ¿eh?
Sí.
Vale,
para
perfecto.
La rojiblanca yo creo que está teniendo, por lo pronto, de momento, una buena semana.
A ver el estado de Senabre, que me da miedo. Dani, muy buenas.
Iba a hacer muchas bromas ahora.
Mi estado.
Impaciente, estoy impaciente.
¿Estás impaciente?
Por a ver qué hace el Barça, quién ficha, si va a venir un delantero, un central. Impaciente por ver una gran noche de radio en el partidazo.
Muy
impaciente
bien.
Por muchas cosas.
Qué ganas de sufrir
por el Arsenal. Por el Arsenal.
Bueno, por el Arsenal estoy casi acojonado, con perdón. Sí.
Luis García, hola Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Tú cuál es tu estado?
Estoy en estado de aprendizaje como Claudio y el Celta. Hoy nos ha pasado por encima el Friburgo, pero ha dicho Claudio que es nuestra primera experiencia en Europa,
Claudio,
y tenemos que aprender.
Claudio dijo antes de la ida: no me preocupa lo que pase en esta eliminatoria, y no sé si fue la declaración más acertada.
No. No dijo no me preocupa, evidentemente, si a alguien le preocupa es a él. Lo que ha dicho es: esta eliminatoria no es para sufrirla, sino para disfrutarla.
No, pero dijo no me preocupa.
No. ¿Cómo no le va a preocupar?
Vamos a ver si podemos recuperar ese sonido.
Sí, recupéralo. ¿Cómo no le va a preocupar lo que pasa en esta eliminatoria?
Perfecto. Tú dices que no lo dijo, ¿no?
No, si lo dijo, no con esa intención.
Ya está recogiendo ese contexto, ¿no?
Claro,
no en ese contexto.
Cuidado, que recula. Tú ahora me coges 3 cortes y juntas las piezas, te puede salir.
No, eso no lo hacemos.
No, ya lo sé. Pero bueno, lo que te quiero...
Lo que te quiero decir
es que es un día de aprendizaje. ¿Tenemos el corte?
Es verdad que no lo dijo. Solo dijo: no me preocupa nada lo que pasa en esta eliminatoria.
¿Concreto?
Pues
nada.
Pues en ese caso...
lo que pasa en esta competición, concretamente.
Ah, vale, es que ya no es lo mismo.
Ah, vale, no es lo mismo decir no me preocupa nada lo que pasa en esta competición.
Me preocupa lo que pasa en la Liga, que es la que nos mantiene...
A lo que voy es que quedó como muy romántico decir, como descargo de responsabilidad al equipo, y yo creo que era un momento de enchufarle al equipo la importancia, la relevancia histórica que tenía meterse en semifinales europeas.
Pero ¿tú crees que no lo saben? Lo que pasa es que es un equipo lleno de chavales de la Madroa que están aprendiendo, es su primera vez,
vale.
Y es un momento para disfrutar todos juntos, como hemos hecho. Nos ha pasado por encima el Friburgo. Eran mejores. Les felicitamos y aprendemos.
Perfecto.
Les quitó presión, quizá demasiada presión.
Perfecto.
Bueno, es que ellos eran muy buenos, ¿eh? El Friburgo, mira lo que le ha pasado hoy al Betis.
Sí.
Oye, es que es muy dura esta competición.
Dos cosas, luego lo contaremos, ¿eh? Pero ha pedido perdón Camavinga. Ha sido un perdón escueto. Ha dicho: asumo mi responsabilidad. Quiero pedir perdón a mis compañeros y a la afición. Gracias por vuestro apoyo. A la Madrid, siempre. O sea, tampoco es que haya escrito una carta emocionante que haya puesto los pelos de punta a los aficionados madridistas.
Bueno, lo bueno, si breve.
Sí,
te digo. No está últimamente muy acertado.
No.
Mejor que mande un mensaje concreto.
Yo creo que dice:
se le perdona.
Voy a subir 2 líneas porque, como ponga 3, voy a hacer una falta de ortografía o cualquier cosa.
Yo creo que lo ha hecho con la guía, incluso.
Sí, no te extrañe. Mbappé ha publicado: lo intentamos hasta el final, pero no fue suficiente. Es decepcionante ser eliminados de una competición tan importante, pero tenemos que mirar hacia adelante. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos con atención para evitar este tipo de decepción de nuevo. Nunca nos rendiremos en Madrid. El fracaso nunca ha sido y nunca será una opción. pero te prometo una cosa, comenzaremos a ganar de nuevo y muy pronto. Al menos no acuden a la queja arbitral, o sea, no ponen por delante el tema arbitral los jugadores del Real Madrid. 11:45, hora menos en Canarias, hay más noticias. Ha ganado el Real Madrid de baloncesto en Euroliga y ha perdido Baskonia. Partizan 91, Baskonia 79 y el Madrid le ha ganado 103 a Estrella Roja, 103-82 en el Movistar Arena. Es una racha fantástica del equipo de Scariolo. Será segundo en Euroliga si mañana el Valencia Basket pierde. Y si gana, el Valencia será segundo y el Madrid tercero. Así que tendría ventaja de cancha en el cruce de cuartos de final.
Eso 100% garantizado.
Sí, eso garantizado. Han estado Doncic en el Movistar Arena, ¿dónde?, viendo el partido ahí en primera fila, al lado de Djokovic. Estaba viendo la Estrella Roja. Al lado de Djokovic, ahí estaba Doncic. Y allí, en el Palacio, todavía está Pilar Casado. Hola, Pilar, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Pues a falta de saber cómo se ordena, de momento, en la primera parte del trabajo está hecha. Mario Gessoña, buenas noches.
Buenas noches.
La primera parte del trabajo es jugar playoffs con el factor cancha. Ese era el primer objetivo.
Bueno, el primer objetivo era jugar a un buen nivel toda la fase regular, que yo creo que hemos hecho muy bien. Sí que hemos tenido unos altibajos de inicio, que es normal, equipo nuevo, cosas nuevas. Creo que estamos en un mejor nivel de la temporada y creo que tenemos que ahora aprovechar todo esto.
Después de jugar 19 partidos en casa y ganar 18, ahora llega el playoff y llega probablemente la gran prueba de fuego. Habrá que blindar el Palacio y ganar fuera de casa.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que esto nos ha dado buena posición, estar muy sólidos en casa, porque tenemos un muy buen equipo. Y yo creo que tenemos que seguir en esta línea, porque claro, en el playoff vienen los mejores. Entonces no tenemos, sí que estamos en casa, pero no tenemos ninguna margen de error. Entonces aprovechar todo lo que hemos aprendido de esta temporada.
Una última, te pregunto como espectador, ¿qué partido vas a ver mañana?
Ninguno, voy a estar en mi jardín, pájaros arriba, sonido un poco, disfrutando y preparándome por Tenerife. Y lo sabes que es verdad. Eso es lo peor de todo, que es la verdad.
Gracias, Mario.
Qué personaje, ¿eh? Vaya personaje.
Pues estas son las palabras de Mario Gessoña el vestuario del Real Madrid. Insisto, tendrán que esperar para saber si son segundos o terceros lo que ocurra en ese partido Dubái-Valencia. Pero de momento ellos han hecho los deberes, que era ganar a Estrella Roja y jugar el playoff con el factor cancha.
Perfecto, gracias, Pilar. Cerramos comunicaciones con el Movistar Arena con esas declaraciones de Mario Gessoña, el jugador del Real Madrid. Hay otro sonido importante del día, es el de Valverde, el entrenador del Athletic Club. Valverde no da entrevistas a los medios de comunicación, solo habla en rueda de prensa y después de los partidos, en las flash interview, antes o cuando sea. Pero así, si ustedes dicen, ¿por qué nunca llaman en el partidazo a Valverde? Pues porque no da entrevistas individuales. Ha hablado con los medios del club, con los medios del Athletic, y con el equipo 6 puntos por encima del descenso, solo 6 puntos por encima del descenso, ha dicho esto.
Desde el año 86, por segunda división, salvo el Athletic, el Real Madrid y el Barcelona, han pasado todos los equipos. Nosotros no lo hemos hecho, pero nosotros tenemos que hacer un ejercicio de humildad y pensar que, bueno, que si les ha pasado a otros, nosotros también nos podría pasar. Nuestros competidores por abajo tienen la ventaja de que ellos ya están mentalizados de que tienen que jugar por eso, y nosotros nos falta un poco de mentalización.
Todo esto más la retirada de Roberto Bautista, que deja el tenis al final de esta temporada. Y además mañana Rafa Jodar se va a enfrentar a Cameron Norrie en cuartos de final del Godó. El partido sobre las 6:00 p.m. En ciclismo, Iván Romeo ha conseguido una victoria muy bonita en la llegada de Gran Camiño a Padrón, al pueblo del gran Pepe Domingo. Y la noticia triste del día ha sido el fallecimiento a los 13 años de María Camaño, la niña que levantó la Eurocopa en 2024 junto a los jugadores de la selección española, que llevaba años luchando contra un sarcoma de Ewing. Era una niña bonita, con una sonrisa fantástica, que los jugadores y otros muchos personajes públicos relevantes prácticamente apadrinaron, porque era una valiente y porque siempre estaba disfrutando de los momentos que le brindaba la vida. Descanse en paz. Esta pequeña, de 13 años, ha fallecido en Salamanca. Mañana a las 6:00 p.m. se va a celebrar el funeral en Encinas de Abajo, que es una localidad que está a 20 kilómetros de la localidad salmantina.
Hola.
¿Dónde viste la final?
En el Cines de abajo, Salamanca, con mis abuelos y con mis tíos.
Lo he dicho muchas veces, tú nos enseñas cada día lo que es luchar de verdad en la vida y lo que es ser un superhéroe de verdad en la vida. Por eso te quiero dar las gracias aquí delante de todo el mundo, que te hagas una buena foto tú solo aquí con la copa.
Pues un abrazo para la familia de María, para todos los que la conocieron y la cuidaron. Descanse en paz. Y un abrazo sobre todo para todos los padres que tienen a peques que están ahora luchando contra esta enfermedad. Que no piensen que este es el final para todos. La gran mayoría se salvan, se curan. Así que hay que luchar y tener mucho ánimo y mucha fuerza. Descanse en paz, María. Vámonos hasta Grecia porque pide paso Carlos Ganga con protagonista. ¡Ganga!
Sí, con el alma de la fiesta, Juanma, seguro. Hoy un buen amigo tuyo marcó en la ida, estuvo en el partidazo, ha marcado en la vuelta al gol que mete al Rayo en las semifinales de la Conference y ya te está escuchando Isi Palazón en el partidazo de Copa.
Enhorabuena, Isi, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Cuando hablé contigo la semana pasada, yo no sabía que íbamos a pasarlas tan canutas, ¿eh?
Yo sí me lo imaginaba.
¿En serio?
Sí, ya... Yo vi al equipo, a pesar del 3-0, si no recuerdas mal, en la ida también tuvieron ocasiones claras de meternos el gol. Y ya habíamos visto vídeos de la EK en su campo, la afición apretaba. Iba a ser un partido muy emocional y bueno, no hemos entrado del todo bien, como nos hubiera gustado. Pero hay que estar contento por el pase, sinceramente.
Cuando has visto que marcaban el tercero y que quedaba mucho, mucho por delante, ¿ha habido aquí alguien que haya dicho es que le va a sobrar partido a la EK, le va a sobrar partido todavía para la remontada? ¿En el campo qué habéis sentido? ¿Qué habéis hablado?
Bueno, pues que no haya pensado eso se ha equivocado. Y luego pues hemos pensado, no, yo quizás este equipo cuando peor se ponen las cosas saca su casta, saca su garra. Sí que es verdad que a la entrada del vestuario, bueno, nos hemos mirado la cara a todos y nos hemos dicho que bueno, que el fútbol es así, que a veces te pueden ganar el partido, pero que al final tenemos que salir como nosotros somos, valientes, atrevidos, ganando disputas, duelos, cosa que en la primera parte no estábamos haciendo. Hemos empezado bien el partido, sinceramente, hemos tenido una primera ocasión de ratio, pero después yo creo que sobre todo los duelos, balones aéreos, disputas, todo eran para ellos, iban con una marcha más. Y quizás cuando han metido el tercer gol es cuando pues le hemos dado la vuelta a nosotros.
¿Tú ahí qué has dicho? Cosas concretas, dime. ¿Cómo se actúa siendo capitán en el campo en ese minuto 51? 51, ¿eh? Es que quedaba medio partido por delante.
Pues sobre todo mirando a la cara a los compañeros, animándoles. La posición corporal en esos momentos es muy importante. Al final, si el rival te ve que estás decaído, eso le da información a ellos. Le estaba diciendo, pues sobre todo animar al grupo y sobre todo yo personalmente en mí, confiar en mí. Sabía que no podíamos darle una decepción así. Me venía a la cabeza mucho el partido de Bratislava también, del que perdimos con la cantidad de aficionados que fuera allí. Y dentro de mí estaba recriminándome, sobre todo, no te lo puedes permitir. Y bueno, quizás ellos han bajado un pistón ahí cuando nos ha metido el 3-0 y luego a partir de ahí yo creo que se ha visto al Rayo que se suele ver, ¿no? Con personalidad, teniendo el balón, ellos también han bajado también físicamente y bueno, he tenido la fortuna de meter el 3-1.
No, la fortuna no, había que meterlo, ¿eh? Es buen gol, ¿eh?
Sí. No lo he visto todavía repetido porque lo primero que he hecho ha sido llamar a mis padres y a mi hermana.
¿Qué te han dicho? ¿Aguantaron todo el partido? ¿Apagaron la tele? ¿Qué hicieron?
No, mi padre y mi madre lo ven allí con mi hermana pequeña, con María, y han estado aguantando como unos campeones, con una cervecita allí en mi casita, con el brasero puesto, y nada, estaban muy contentos, la verdad, que ver la cara de felicidad.
¿Brasero? Si estamos, calor, estamos a 25 grados.
¿Brasero? No, pero brasero. En mi caso le estaba con el brasero.
¿Sí?
Y la saya puesta por encima, claro.
Pues será para poner un chorizo criollo encima, macho, porque vamos, si no, van a dormir
brasero.
En... Vale.
Mi padre quita el brasero en mayo.
Ah, muy bien. Y lo pone en septiembre otra vez, ¿no? De mayo a septiembre, pues
enseguida,
descanso, ¿no?
Enseguida,
en cuanto refresca así un poco por la noche. ¿Qué hacéis? ¿Volvéis esta noche o mañana?
Sí, volvemos esta noche. Ahora iremos al aeropuerto y de ahí con los aficionados que han venido con nosotros.
Perfecto. Oye, que enhorabuena. Esto está, quedan dos partidos para plantarse en la final, y luego la final ya es otra historia.
El Estrasburgo ha remontado hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Ha remontado hoy el Estrasburgo,
sí,
¿eh?
Sí, sí. ¿Conoces a alguien del Estrasburgo? ¿Has visto algún partido alguna vez del Estrasburgo?
Si te digo que sí, te miento.
No, pero bueno, ¿para qué?
No he visto.
Vale, pues no te preocupes, que ya te pasaré el teléfono de Maldini, uno de estos, para que te cuenten algún chisme, ¿vale? Un abrazo.
Venga, gracias, buenas noches.
Gracias, sí, hasta luego. Adiós. Jugador del Rayo Vallecano en directo desde la zona mixta de Atenas. Ganga, ¿algo más desde allí? ¿Presa qué? ¿Cómo está Presa?
No le he visto todavía pasar por aquí, por esta zona mixta. Si acá ha salido Luis Felipe, el central que se ha ido lesionado. Yo creo que tiene una rotura importante muscular y que no va a poder estar en las siguientes eliminatorias. A ver si sale Presa, sí, el presidente.
Vale. Un abrazo, Ganga, hasta luego.
Adiós, adiós.
Oliva, Escalera, ¿queréis decir algo más del Betis? Oliva, ha terminado la comparecencia de Pellegrini. ¿A ti qué te pega? ¿Que Pellegrini sigue o que no?
A mí me da que va a ser difícil que cumpla el año que tiene firmado, sí. Porque creo que lo ocurrido esta noche es un golpe durísimo en el proyecto del Betis, en el proyecto de Pellegrini. El club tenía tremendas esperanzas en mínimo alcanzar con el cuadro, además, que tenía por delante, ¿no? Panathinaikos, Sporting de Braga, mínimo meterse en una semifinal, y ahora el panorama es realmente muy desalentador, y las críticas que ya había, Juanma, una corriente de cierta crítica sobre si el ciclo de Pellegrini se podía estar acabando, esas dudas que sobrevolaban un poco en la planta noble, en el club, creo que en noches como la de hoy, seguramente aquellos que tienen esa duda se van a reafirmar que quizás haya que cambiar de ciclo y que quizás haya que cambiar de entrenador. Queda un mes y pico. Incluso la derrota de hoy complica para el fútbol español la quinta plaza de Champions, que podía ser un objetivo, visto a mes y pico, que pueda salvar un poco el año de contrato que tiene por delante Pellegrini. Pero el fútbol gira mucho, es verdad. Pero la sensación que da ahora mismo el equipo es de caída absoluta. Yo hacía tiempo que no veía a un equipo caerse tanto como lo ha hecho hoy el Betis, que ha protagonizado una segunda parte, pongámosle el calificativo correcto, absolutamente ridícula.
Sí, sí.
Ante un Sporting de Braga, que es un equipo limitadísimo, Juanma, que le ha metido cuatro.
¿Lo de ir cinco ya prácticamente descartado?
No, estamos ahí todavía. Está todavía España segunda y la Bundesliga está tercera. Han recortado diferencias por la victoria del Bayern. Y la derrota del Betis nos ha hecho mucho daño. Ahora mismo tenemos dos equipos cada uno en la Champions cada uno, y otro en el Conference, en el Rayo, y ellos tienen el Friburgo. Y va a depender, Juanma, de eso. Va a depender de lo que haga el Atlético Madrid y el Bayern en la Champions. Nos interesaría mucho, por ejemplo, que el PSG le ganara al Bayern y que el Bayern no llegara a la final. Eso nos vendría muy bien. Y luego que el Braga, que lo haga también como ha hecho con el Betis, y que elimina al Friburgo. Vale. Y luego que la sorpresa de él, la sorpresa al Rayo. Vale. Eso es lo que nos vendría muy bien.
Vale. Escalera, ¿algo más desde allí?
Pues que ya está todo el estadio sin aficionados. Los últimos han sido los del Braga, y vamos a repetir otra vez algo histórico, ¿no? Lo que ha pasado, no solo el resultado, que ha sido un mitin tremendo del Betis de 2-0 a 2-4, sino ese desalojo tremendo por equivocación en el videomarcador, cuando estaban intentando que desalojaran los aficionados portugueses. Los que ha mandado a desalojar es el estadio completo, y ha empezado en desbandada a desalojar el campo todos los aficionados del Betis. Cuando han intentado arreglarlo era tarde, el Betis ha pedido perdón, pero al final, entre el resultado y eso que ha ocurrido, pues tremendo lo de esta noche, Juanma.
Por cierto, Juanma, un detalle para finalizar desde aquí. En 48 horas hay fútbol, menos de 48 horas aquí,
saco.
La final de la Copa del Rey. Bueno, han hecho una cosa muy curiosa, en la que no habíamos caído. La cartelería de la Federación Española de Fútbol ya estaba por debajo de la de la Champions.
¡Ah, qué bueno!
Lo que han hecho ha sido...
están todos, macho.
Sí,
es que de verdad, tío.
Con un cortador
que...
han ido quitando las bridas...
Hemos puesto el cartel, lo hemos puesto por debajo y quitamos el cartel, el cartel de la Champions, pues, y ponemos el
cartel por abajo, y a esta hora de la noche ya, digamos que...
El fútbol y el cartel está debajo y se pone.
Pero una cosa, me la han colado porque yo esta tarde he preguntado, oye, ¿va a dar tiempo? Dice, sí, va a dar tiempo de sobra.
Bueno, en cinco minutos está el campo ya preparado publicitariamente para la final de la Copa del Rey.
Qué bueno.
Como la NBA ya. Casi.
Sí,
flipo.
Venga, pues un abrazo. Gracias, Sevilla. Adiós.
Un abrazo, adiós.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué decías, Mónica?
No, nada, que era quitar las bridas, nada más.
Sí,
con razón.
Efectivamente. ¿Vamos a Vigo o no quieres ir? ¿O ni hablamos de Vigo?
Sí, pues me encantaría ir a Vigo. Sí.
Santi Peón, Vigo, muy buenas.
Siempre eres bienvenido en Vigo. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo no? Sí, es un sitio fantástico. Lo que pasa es que vaya cura que os ha metido el Friburgo, ¿eh? De verdad.
Pero vamos.
No contaba yo con esto. 6 goles en 2 partidos.
No ha habido color. El equipo alemán ha sido infinitamente superior de aquí a Lima 50 veces al Celta. Le ha dado un baño en el partido de ida. Le ha dado otro baño jugando otro tipo de partido hoy, es cierto. Hoy el equipo ha venido a Balaído siendo consciente de la ventaja que traía y siendo consciente perfectamente el equipo de Julian Schuster de que tenían que pasar esos primeros 15 o 20 minutos por el arreón de la gente, por lo enchufada que estaba la afición del Celta. Por cierto, hay que reconocerlo. Hemos vivido momentos tremendamente emocionantes con la llegada del autobús del equipo celeste a Balaído, donde miles de personas han incluso obligado, se han echado tan encima del autobús que han obligado al conductor a parar en determinados tramos del trayecto, pero con todo eso no ha sido posible. Insisto, el Friburgo ha sido un auténtico equipazo, ha sido muy superior, y a eso hay que sumarle, Juanma, y creo que también es justo decirlo, que el Celta está en este momento de la temporada, por lo menos en este tramo de partidos, pues bastante lejos del nivel al que estamos acostumbrados.
Ha pegado un bajón el Celta, sí.
Lo hemos metido en una coctelera y ha dado con una eliminatoria pésima, que venía ya muy cuesta arriba para los celestes, que soñaban, evidentemente, ha sido una semana muy bonita en ese sentido, pero que ha sido
desde la derrota imposible. Con el Madrid. Desde la derrota con el Madrid yo creo que ahí empezó...
No. ¿No? El gran problema fue cuando nos ponemos 3-0 contra el Alavés al descanso y nos remontan, nos meten 4 goles en la segunda parte.
Bueno, pero justo antes había sido lo del Madrid.
A partir de ahí ganamos en Valencia, ganamos al Olympique de Lyon, después del Madrid.
El equipo
llega muy bien, se pone 3-0 al descanso frente al Alavés, nos ponemos por delante del Betis en puesto Champions y nos caemos, nos mete 4 a la vez, luego la derrota con el Friburgo, luego la derrota con el colista, el Oviedo en casa 3-0 y lo de hoy contra el Friburgo. Y como dice Santi, el equipo ahora mismo está en un bache porque se le está haciendo la temporada larga y es normal, yo entiendo que es normal.
Sí. Que ya puedes estar bien toda la temporada, que luego llegas mala primavera y lo pagas, ¿eh?
Y luego Guille, que tiene 2 bajas, Miguel Román y Karel Starfelt, que son dos futbolistas capitales para Claudio Giralde. Se han juntado varias cosas y el Friburgo además... Yo sé que es difícil ver un partido del Friburgo si no se enfrenta a tu equipo, ¿no? Pero si lo veis, os va a sorprender mucho. Es un equipo súper sólido que hace muchas cosas bien.
Es que además se junta la mala racha del Celta con la del Betis. Y las derrotas de ellos dos son las que igual le quitan la quinta plaza precisamente.
Totalmente.
Están pugnando Celta y Betis.
Totalmente.
O sea, sus malos resultados pueden hacer que se queden sin Champions.
Desde luego. Santi, Peón, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Mañana, 12 y 2, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. La humildad de la resistencia del pueblo vallecano y los que molestan a la conquista de Europa. El resultado de esta noche en la Cartuja tiene un significado evidente. El ciclo de Manuel Pellegrini ha terminado. Hay mucho celtista orgulloso, ¿eh? Mira, uno decía, orgullo celeste, no todo en el fútbol es perder o ganar. Identidad y pasión son palabras que siempre irán con nosotros. Quiero agradecer al Celta este sueño europeo de un equipo humilde. Muy orgullosos del Celta, decía otro, aunque nos haya pasado por encima el Friburgo, un equipo con 15 canteranos...
Eso por supuesto, ¿eh?
...en cuartos de la UEFA Europa League. Y otro nos decía que menos mal que Barça, Celta y Betis iban por la parte amable del cuadro. Igual que España en el Mundial de Rusia. ¿Veis por lo que hay que respetar siempre a los rivales?
Totalmente. Hoy más que nunca en el partidazo, y ahora vais a saber por qué, van a estar con nosotros dos de los mejores cocineros del mundo. Dos de los mejores cocineros del mundo en directo en el partidazo. Hoy más que nunca había que descorchar una botella de Malabrigo. Porque claro, ¿qué es lo que mejor acompaña a un menú como los que les vamos a proponer?
Malabrigo.
Pues una botella de Malabrigo, una botella de un gran vino, del vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21. Y desde luego que estamos en un fin de semana donde se van a descorchar muchas botellas de Malabrigo, porque a los eventos habituales del fin de semana se une lo que nos viene en Sevilla con esa gran final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Las comidas de antes, las cenas de antes, siempre con moderación, pero siempre con calidad, con la calidad de una buena copa, de una buena temperatura, de un buen restaurante, de un buen servicio y de un gran vino de la Ribera del Duero. Probablemente uno de los mejores vinos de la Ribera del Duero. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21. Disfrútenlo este fin de semana porque con Malabrigo todo está mucho mejor. Malabrigo, el vino del partidazo. 12 y 4, hora menos en Canarias, lo dicho, nos esperan dos de los mejores cocineros del mundo y nos espera un periodista que mañana recibe un homenaje por todo lo alto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera es el referente informativo y según el EGM ha
hace historia, lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.